RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea. Educación y desarrollo. Mención de honor.
Les damos la más cordial bienvenida a su programa UNAD, Educación y Desarrollo, Mención de Honor. Programa institucional de la Universidad Nacional Abierta de Distancia, líder en educación virtual para América Latina. Hoy iniciamos la segunda temporada en una cruzada por reconocer a hombres y mujeres colombianos especialmente, que se han distinguido por su vida y por su obra en el acontecer disciplinar para impactar en lo social y en lo educativo, y particularmente porque son el gran ejemplo en el escenario de la construcción de una Colombia sin conflictos. Hoy nos adentramos en una de las áreas más importantes que inciden en el bienestar del ser humano. Tenemos la grata oportunidad de conversar con uno de los oftalmólogos más importantes de Colombia, una persona que, además del saber puesto al servicio de muchas y muchos colombianos, indudablemente nos personifica a ese deber ser de colombiano que indudablemente marcará un ejemplo fundamental en los próximos años para las siguientes generaciones. De este colombiano estaremos hablando en esta nueva temporada de Mención de Honor. Os invito entonces a conocer el perfil de nuestro invitado.
Juan Pablo Castañeda Borrero nació en Bogotá. Es el menor de los hijos que tuvieron Fabio y Lucía. Ella, una valiente profesora de religión, que años más tarde se separó en medio de lo que eso significaba para su época y que los formó en el amor y la libertad, principios que marcaron el desarrollo de su personalidad. En su paso por el Liceo Francés, pudo ampliar su mirada hacia las dinámicas del contexto global, del cual destaca la que a su juicio fue la última gran manifestación de la esfera mundial, la Revolución de Mayo del 68. Juan Pablo se trasladó a Barranquilla a estudiar medicina en la Universidad del Norte, en donde también cursó filosofía, producto del encanto que desde joven le originó esta ciencia. Durante unas vacaciones en Bogotá, conoció a su esposa Patricia, con quien ha construido una hermosa familia, al lado de sus hijos Juan Pablo y Gabriela, a quienes les inculcó desde temprana edad el gusto por el jazz y la lectura. En su tiempo libre, disfrutan de los viajes, la música y la comida española. El doctor Castañeda es especialista en oftalmología de la Universidad Javeriana y con más de 25 años de experiencia, es considerado uno de los mejores doctores del país. Esta práctica la alterna con la docencia en la Fundación Universitaria Sanitas y hace parte de diferentes sociedades médicas, entre las que se encuentran Sociedad Panamericana de Oftalmología, Sociedad Colombiana de Oftalmología, Sociedad Americana de Oftalmología, Sociedad Americana de Cataratas y Cirugía Refractiva. Por su trayectoria, su gran capacidad de liderazgo y el trabajo constante, la UNAD reconoce a Juan Pablo Castañeda como uno de los líderes sociales más importantes del país, merecedor de nuestra Mención de Honor por la educación y desarrollo de Colombia en la era posconflicto.
Doctor Juan Pablo Castañeda Borrero, bienvenido a Mención de Honor y gracias por aceptar esta invitación.
Gracias, es un honor para mí, mil gracias.
Bueno, como lo veíamos en el perfil que acabamos de observar, el doctor Juan Pablo Castañeda es un hombre que ha hecho un recorrido muy importante en muchos aspectos que quisiéramos compartir con ustedes, queridos televidentes. Uno de ellos tiene que ver con su infancia, su niñez. ¿Cómo fue esa primera infancia?
Bueno, pues yo soy el menor de cuatro hermanos hombres, hijos de una mujer separada, que para su época era una cosa importante y más que la profesión de mi mamá es teóloga y era maestra de religión y era una mujer separada, entonces era algo que...
No era tan común en la época.
No era tan común, causaba un poco de algo en la sociedad que no iba muy bien. Y yo todavía lo digo y lo decía en esa época que yo tenía en los blue jeans la línea de crecimiento de mis hermanos, porque yo era el que heredaba de último. Entonces, el blue jean tenía en la medida en que le habían ido cogiendo o alargando a cada uno.
El saltacharcos.
Ese era el resumen de lo que fue mi transcurrir en familia, diría yo.
¿Estudió usted en el Liceo Francés?
Mi mamá fue profesora del Liceo Francés toda la vida. Entonces, pues tuve la oportunidad de ir al Liceo Francés con mis hermanos.
Ajá. ¿Cómo fue esa experiencia de esos primeros años de colegio?
Pues yo creo que hay muchas experiencias interesantes. Yo pienso que formativo e intelectualmente, yo tuve los profesores franceses que venían un poco después de lo que fue de mayo del 68. Para mí la última gran revolución importante cultural. Y entonces eran personas con unas ideas, sí, muy socialistas, muy otro ambiente, pero fue muy, muy interesante, muy normativo. Yo me acuerdo, ya que me lo dicen mis clases de geografía, por ejemplo, conocer perfectamente qué era el Kovkoz, todo el sistema europeo, no únicamente de la antigua cortina de hierro, sino todo lo que era Europa. Y entonces a mí se me abría un mundo muy, muy interesante. Pues nosotros siempre hemos vivido un poco con la sombra de la parte americana y con las conductas americanas.
¿Qué le dejó esa primera infancia, esa primera formación educativa?
Dentro de las cosas que había en el Liceo Francés, en mi época, es que era un colegio de un prestigio muy grande.
Cierto, y aún lo tiene.
Pero estudiábamos en el mismo curso, literalmente la hija del presidente y el hijo del conductor del bus. No había distingos, no había... Bueno, el hijo era profesora de religión.
Bueno, pero
no teníamos distingos y todos nos tratábamos igual.
Es un poco el deber ser de la democracia y de la capacidad de integrarnos entre iguales.
Definitivamente.
¿Y esa relación con sus hermanos?
Bueno, muy bien. Mi hermano mayor es 10 o 12 años mayor que yo. Él cuando salió de la universidad, cuando salió del colegio, era la época un poco convulsionada en la parte social de la Universidad Nacional, estuvo un tiempo acá, tuvo la oportunidad de irse a Europa a estudiar veterinaria y se fue allá, duró mucho tiempo, entonces digamos de muy niños nos separamos un poco, pero afortunadamente la vida hoy nos ha hecho estupendos amigos y somos estupendos amigos.
¿Y con sus otros dos hermanos?
Mi segundo hermano, que fue un poco... literalmente torero, seminarista, oficial de la Armada Nacional, es oceanógrafo físico, ya hace más de 30 años vive en los Estados Unidos porque tiene una agencia de compras.
Versátil.
Mi otro hermano, Jaime, es ingeniero industrial, una persona muy prestante, muy conocida en su medio por las muy grandes posiciones que ha ocupado y todo. También yo pienso que tenemos una muy buena relación. Me siento muy orgulloso de mis hermanos y más de mi mamá de haber
sacado... Eso le iba a decir, de esa gran mujer.
Esos
valiente,
cuatro hijos.
Además.
Sí, sí, muy, muy.
Qué bien, muy, qué muy bien. Bueno, en esta investigación que hemos hecho sobre usted, encontramos que hubo un momento de tomar una decisión difícil. Se fue a Barranquilla a estudiar su medicina. ¿Cómo fue eso?
Pues mire, no únicamente, volviendo a lo del francés, no únicamente el francés me amplió la mente, sino también me hizo un adolescente particular, digámoslo así, para su
¿algo
época.
Rebelde?
Muchísimo, pero muchísimo, y se lo voy a resumir de pronto un poco. Yo hoy me, en mi época de colegio, tendría yo 16, 17 años, al mismo tiempo me coqueteaba el M-19, y el Opus Dei. al mismo tiempo y iba de pronto a las dos reuniones. Me acuerdo que alguna vez alguien me dijo, oiga, pero usted, ¿por qué va a las dos? Le digo, pues es que nadie me ha preguntado, ninguno de los dos me ha preguntado yo qué pienso. El día que me pregunten me van a echar de las dos. Cuando yo salí del colegio, me presenté a la universidad, siempre quise ser médico. Siempre quise ser médico. Toda mi vida tenía la idea clara de que quería ser médico.
¿Qué hecho lo enamoró de la medicina?
Decir que la parte social es un cliché. Yo digo que yo creo que es como un sentimiento que uno tiene grabado en el corazón. Bueno, el cuento es que me presento a la universidad, estuve en la universidad militar y un poco por todos estos antecedentes y estas ideas, pues no era una persona que tuviera mucha afinidad con el tema, a los cuales les agradezco mucho, tuve muchas cosas interesantes, pero desafortunadamente, como cualquier otra persona que tiene problemas, me echaron de la universidad.
¿Y se va a la Bella Barranquilla?
Entonces me voy y mi mamá, que era una persona pues muy sacrificada, que me había dado la mano, entonces con toda la razón le dijo, maestro, hasta acá llegué yo. Pues por alguna circunstancia, yo no conocía ni siquiera Barranquilla, no conocía la Universidad del Norte. Y hablando con una persona a quien admiré mucho, que fue el padre Umaña, el jesuita muy reconocido, una persona que entre otras marcó muchas cosas de mi vida, las pocas veces que conversé con él, una mente brillante. Por alguna circunstancia me encontré con él y le dije, oiga, padre Umaña, mira lo que me pasó. Y él era una persona muy tranquila, me dijo, ¿qué quiere, Juan Pablo, la Javeriana? O le dije, no, yo qué hago acá, en mi casa no me quieren ni ver. Entonces me dijo, yo conozco la Universidad del Norte, el rector es un ex jesuita, formado en filosofía, en Francia, muy abierto. Y le dije, pues, ¿qué hace uno en ese momento? ¿Era eso o era nada?
Vamos a ir a unos mensajes institucionales, ya regresamos. Y recuerda escribirnos a nuestro correo institucional. educacion.desarrollo@unad.edu.co y a nuestra cuenta de Twitter, @universidadunad. Ya volvemos.
Salud, bienestar, energía, vitalidad, educación, comunidad, autocuidado, cultura, promoción, prevención. Todo esto lo encuentras en UNAD Vital, un programa donde la salud es el actor principal.
Escúchanos todos los lunes a las 5 de la tarde.
Por la radio UNAD Virtual.
Volvemos con UNAD Educación y Desarrollo, mención de honor. Hoy en la compañía del doctor Juan Pablo Castañeda Borrero. Bien, ya estamos en Barranquilla. Punto cero. ¿Cómo es ese cambio de esa cultura que tenemos en Bogotá, tan citadina, a veces tan ermitaña, a ir solo a Barranquilla?
Pues yo diría que fue fantástica llegar a descubrir, siendo uno bien cachaco del altiplano, viene con otras estructuras, descubrir esas facetas, esa amplitud, esa queritura de los costeños, su cultura, su comida, su forma de pensar, para mí fue fantástico.
Un amigo suyo le presentó a Patricia Otálora. ¿Recuerda ese momento?
Sí, claro. Y un amigo que hoy en día puede ser medio ex amigo porque era el novio de ella.
No.
Sí, entonces yo ya estaba en Bogotá, yo ya había venido a Bogotá, yo vine a hacer mi internado a Bogotá, estaba en el hospital de Kennedy porque yo estuve allí, otra experiencia fantástica, y la había visto tal vez antes en una de mis venidas, pero no la conocía, simplemente la conocía, pero ya después fue que la cosa se... Ya estaba yo viviendo en Bogotá, ella tenía a su novio y su novio me la presentó ya más formalmente.
Ella nos contó otra de las facetas de ese encuentro y de ese noviazgo. Veámosla, por favor.
Nos presentó un amigo en común que teníamos. Él estudiaba en la Universidad del Norte en Barranquilla y vino a unas vacaciones. Ahí se vio con su amigo y él nos presentó. Nos introdujo y ahí nos conocimos. Hace ya... hartos años, en 1982, más o menos. Una cosa que sí me marcó mucho, me llamó mucho la atención, es que una vez me invitó a la iglesia de Lourdes, a la plaza de la iglesia de Lourdes, y había uno de esos fotógrafos que tomaban fotos como antiguas, como en un marquito, y me pareció súper lindo porque me dijo, tómate esta foto y verás que va a ser un recuerdo muy lindo para toda la vida. Y me pareció como curioso el acontecimiento y lo hicimos, y entonces era un marco como lleno de corazoncitos y de flores, y así no lo puso en blanco y negro, y una foto muy linda que todavía conservo y la tengo en mi casa, la quiero mucho porque me recuerda como lo típico de él, que se le ocurrían como ese tipo de planes que uno nunca hacía, muy, muy simpáticos.
En la Plaza de Lourdes.
Sí, esa foto. Claro que sí, me acuerdo perfectamente.
Bueno, aquí surge una relación que fue rápida o duraron mucho de novios. ¿Cómo fue eso?
No, rapidísimo. La historia es de que yo tuve la oportunidad de mi vida en Barranquilla, de, ya terminando la carrera, de conocer el segundo paciente que se diagnosticó de SIDA en Colombia, donde no sabíamos absolutamente nada al respecto. Y me encantó el tema. Yo me enrolé y me encantó el tema, me encantó el tema. Entonces, cuando yo vine a Bogotá, seguí muy vinculado y con el padre Bernardo del Minuto de Dios, quien todavía tiene una fundación, tal vez la más importante de Colombia, yo estuve, arranqué con él en esa parte, dándole la asistencia médica en ese entonces, y yo tenía la dualidad de querer hacer pacientes terminales, manejo de pacientes terminales. Conseguí finalmente una beca en Francia, pero me dieron el cupo como para 2 años después. Entonces yo estaba como tranquilo, siempre tenía la inquietud en mi mente de que algo me hacía falta con los... Primero, emocionalmente es muy complejo, pero digamos que eso se podía manejar. Pero siempre tuve la inquietud de la parte quirúrgica. A mí la parte quirúrgica me encanta, es algo que me apasiona. Y en ese entretanto, pues yo seguí trabajando acá, estaba esperando mis cosas. Fue cuando conocí a Patricia y algún día un paciente nos invitó a almorzar a su casa. Y fuimos... Y esa paciente me había ayudado con su hermana que vivía en Francia para entregar los papeles. Estamos hablando de la época, no de internet, que era con carticas y había que mandar y esperar 2 meses y que llegaran las cosas. Y ella me dijo, bueno, y ya te vas, ¿no? Ya tu cupo está listo, ya todo está listo. Patricia me vio, no tenía ni idea de eso. Y se montó al carro y me dijo, bueno, mucho gusto de verte. Adiós, que te vaya bien.
¡Ah, carambas!
Y me zafó, como dirían mis hijos.
¿Y tú cómo reaccionaste?
Pues llevábamos como poco tiempo y lo que pasa, yo la llamaba y no me pasaba el teléfono. Me conquisté su secretaria de la época. Y trataba de buscarla y no me paraba hablar. Hasta que finalmente un día me contestó, la invité a salir. Y es absolutamente la verdad, nos fuimos un domingo a La Calera, me acuerdo, a un restaurante de esos de camino, y de pronto yo le dije al mesero, tráigame un aguardiente doble. Llamé, tipo, ¿qué le pasa? No lo había pensado nunca, y le dije que si nos casábamos.
No, me digas, sin haberlo pensado.
Sí, y ella me dijo que sí.
¿Y vienen los hijos?
Vienen los hijos, lo mejor de mi vida.
Lo mejor de la vida. Hablemos un poco de ellos, de esa semblanza de padre especial para ellos. Su esposa nos contó una anécdota que nos llamó muchísimo la atención.
Hay una cosa muy linda que me enseñó él siempre y es que es muy generoso en el amor por sus hijos. Yo me acuerdo que cuando mis hijos estaban chiquitos, mis papás los querían llevar de viaje, pero estaban muy pequeñitos, tenían 3 años. El mayor tenía 3 años, la otra niña no había nacido, Gabriela. Y yo le dije, uy, no, yo no lo voy a dejar ir, está muy chiquito. Y él me dijo, mira, ¿sabes una cosa? El amor es generosidad, tienes que dejarlo ir. ¿Tú puedes ir con él? Entonces le dije, no, no puedo, estoy trabajando. Entonces me dijo, entonces tienes que dejarlo ir, porque eso es amor. Amor es dejarlo ser, y eso me lo inculcó mucho él, y aprendí que con los hijos hay que darles libertad, quererlos mucho, enseñarles mucho, pero darles mucha libertad.
Juan Pablo y Gabriela, ese significado tan importante en su vida, de ellos dos, ¿cómo lo plasma diariamente?
Pues bueno, mira, yo partiría de la base de que para mí lo más importante, lejos de la segunda cosa más importante de mi vida, el mejor regalo que me ha dado la vida es tener la oportunidad de tener a mis hijos. Para mí es lo máximo de mi vida, es lo máximo. ¿Cómo lo plasmo con ellos? Yo pienso que sin ninguna preparación especial, sin ningún artilugio, sino teniendo una vida casual con ellos, no hay condiciones. Creo que no se deben haber condiciones. Y desde el punto de vista ya más egoísta, yo diría que para mí lo que me honraría de todo este proceso con mis hijos es que en algún momento ellos se pudieran cuestionar y dijeran, ese es el papá, si yo lo pudiera escoger, ese es el papá que yo quisiera. Porque yo tuve la oportunidad en la vida de escoger tener mis hijos, pero ellos no tuvieron la oportunidad de escoger el papá. Yo sí lo quise. Yo tuve mis hijos porque lo quise. Y yo tuve la oportunidad de escogerlos. Pero si al final el ejercicio se viera en un espejo, me sentiría muy grato. Ojalá la vida me permita eso. Pero si no,
sí.
Los hijos es libertad, es que caminen, es que ellos aprendan, se equivoquen.
Vamos a ir a unos mensajes institucionales, ya regresamos, para seguir contando esta vida tan importante de uno de los oftalmólogos más reconocidos de Colombia.
Todos los jueves a las 5 p.m. tenemos una cita en Escucharte, donde hablaremos temas académicos de la música. Los esperamos.
Volvemos con una de Educación y Desarrollo, mención de honor, hoy con el doctor Juan Pablo Castañeda Borrero. Bien, estamos en sus hijos. Usted les ha influido en su amor por la música, particularmente el jazz, el amor por la lectura, y ellos tienen una semblanza de su papá que queremos compartir con los televidentes y con usted, lógicamente. Miremos.
En las noches, cuando no había televisión en mi cuarto, siempre nos acostábamos juntos a oír radio y compartimos mucho, a ambos nos gusta mucho leer, nos encantan las novelas históricas, entonces es algo como muy como nuestro, siempre que yo tengo un libro, lo compartimos y después hablamos del libro y siempre él le encantan los libros, le encantan. Y siempre llega con uno nuevo y es como esa emoción de mira, mira lo que te compré, mira lo que te traje. Y pues eso es como muy especial.
A los dos nos gusta mucho el jazz, nos gusta escuchar jazz. Cada vez que tenemos la oportunidad de ir a un concierto o algún evento, intentamos ir. Y también desde pequeño él siempre me ha inculcado la lectura y cuando éramos pequeños nos leía un libro antes de irnos a dormir y demás. Y me acuerdo mucho del Principito, que nos gusta mucho ese libro a los dos.
Usted es un hombre que además de médico, cirujano, oftalmólogo, le gusta mucho el recorrido de la filosofía y tal vez esa parte humanística es lo que también lo resalta como un gran profesional y un gran ser humano. ¿Qué nos cuenta de esta parte?
Bueno, pues resulta que cuando estaba estudiando medicina, inclusive antes de estudiar medicina, yo iba a cursos de filosofía, de historia. Y estando en Barranquilla, curiosamente, yo quería tomar clases de historia. Fui a la universidad en ese momento, hace 30 años, y primero un cachaco que estudiara medicina en Barranquilla no era lo más clásico. Y un cachaco que estudiara medicina, que quisiera estudiar historia, era atípico, absolutamente atípico. Obviamente me cuestionaron un poco la cosa y tuve la oportunidad en esos días de coincidir con el rector en alguna reunión y le conté. Un rector que es, como les contaba, de pronto es un ex jesuita, un humanista impresionante, costeño, no era cachaco, es costeño para que quede la constancia. Le conté y quedó aterrado. Me dijo, pero ¿cómo así? Que no, le dije, sí, mire, no pude entrar porque me dijeron que esto. Entonces él, yo no sé, usando un poco su posición, forzó a que me escucharan para poder estudiar. Entonces quise estudiar filosofía.
En esta faceta familiar tenemos unos testimonios que también nos llamaron la atención sobre su relación con sus hijos y su señora y lo que es la cotidianidad de sus fines de semana. Miremos un poco estos testimonios.
Él siempre nos dice a mi hermano y a mí como siempre hay que ser unidos porque al final del día ustedes se van a tener el uno al otro pues cuando nosotros no estemos. Entonces para él es muy importante como ese vínculo en familia y además le encanta como, por decir, los sábados siempre almorzamos juntos, mi mamá como hacemos el almuerzo y cocinamos todos. Y para él eso es súper importante, o sea, los sábados que no hacemos eso es como, ay, siento que este fin de semana no nos vimos, ese tipo de cosas.
Es un papá muy atento, siempre nos está llamando, quiere saber dónde estamos, qué estamos haciendo, si estamos bien, se preocupa por darnos lo mejor y sí, yo diría que es un papá muy, muy atento de nosotros.
Nos encanta cocinar, cocinamos mucho juntos. Él no cocina mucho, pero sí critica todo. Échale más sal, coge, pon más aceite, aunque no tiene ni idea qué estoy haciendo, pero sin embargo pues siempre está ahí acompañándome. Y con los niños, pues ya están grandes, no son tan niños, pero sí nos gusta sentarnos como a los cuatro a conversar, a hablar todo lo que pasó en la semana, que no tenemos tiempo de compartir mucho.
Hay una faceta adicional que también nos llamó la atención y es como lo describen a ustedes, a usted, algunas personas en torno a esa faceta histriónica, actoral, de simpatía, de risa, de mamar gallo. ¿Cómo aborda eso en su personalidad?
Pues es que yo pienso que uno le debe mamar gallo a la vida todos los días. Uno se debe vestir cuando uno le dicen qué me pongo hoy. Por la mañana uno decir, me pongo contento y listo.
Suficiente.
Y salga.
Así es.
Salga en la vida y ya.
Miremos un poco a Camilo Medina, uno de sus amigos, contándonos sobre esta faceta.
Juan Pablo es de esas personas que, aunque es un científico y médico, él tiene una gran capacidad de transmitir con humor los hechos de la vida. Y con su capacidad de observación, él puede convertir esos hechos en historias graciosas. Y tiene una gran capacidad de improvisación, lo que le permite a él, digamos, como llegar a la gente. Y de joven, él participaba en obras de teatro y hacía monólogos, y que lo hacía uno morirse de la risa realmente. Él comenzaba a hablar, la pomada Margarita, el que no nos sirve lo mata y lo engorda. Bueno, y comenzaba así, pero es que era con una gracia y seguía diciendo una cantidad de cosas y eso era para morirse de la risa realmente.
Nos acaba de contar el doctor Juan Pablo Castañeda uno de los ingredientes más importantes del por qué vivir, del para qué vivir. Buscar siempre la felicidad sin ataduras. Esta faceta familiar, personal, del doctor Juan Pablo Castañeda Borrero. La seguiremos analizando con ustedes, queridos televidentes, en nuestra siguiente emisión. Por hoy quiero agradecerle, doctor Castañeda, este espacio. Lo seguiremos avanzando en esta segunda parte que ahora nos corresponde elaborar. Y a ustedes, televidentes, agradecerles por su compañía. Invitarlos a nuestra próxima emisión. Y recordarles que nos pueden sintonizar en el canal Sun Universitario, en esta señal institucional y, por supuesto, en el canal UNAD. Hasta la próxima.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.